En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
A Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante, la movilidad que se ha quedado inmóvil durante un tiempo. Empezamos un poquito más tarde por esos problemas técnicos de enlaces que teníamos con nuestro centro emisor, pero ya estamos en marcha a las 3 y 21 minutos, por tanto, en un programa de movilidad, un programa de seguridad vial, hay que correr, eso es increíble, pero lo tendremos que hacer. Así que vamos rápidamente con los asuntos que debemos tratar hoy. Esas 9 personas que han fallecido en las carreteras españolas durante el primer fin de semana de febrero, un motorista y 3 peatones, han ocurrido principalmente en vías convencionales y también en autopistas y autovías, aunque en menor medida. Hablaremos de la campaña que está llevando a cabo por parte de la DGT. Hoy lunes arranca esa nueva campaña de vigilancia y control de la Dirección General de Tráfico. Durante los próximos días se centrará en la seguridad de los vehículos destinados al transporte de mercancías y de personas. Y tendremos la oportunidad de salir de dudas sobre un aspecto. Nos preguntaban el otro día, ¿para cuándo se va a proponer una factura médica para todos estos que ponen en riesgo la salud? Habla de la pandemia, pero lo hacen comparativa con, al igual que un accidente de tráfico, te facturan la asistencia sanitaria si no tienes el seguro en vigor. ¿Es real esto o no es real? Y estarán con nosotros Marcel Blanes, hombre de Coches.net, y hablaremos del coche de ocasión que sigue en alza. David Diego, hola, rápidamente, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Bien todo por ahí?
No. El precio de la gasolina no, pero en otro momento.
Eso en otro momento, sí, vamos rápidamente, porque tenemos con nosotros a Francisco Paz de la Academia del Transportista, banderazo de salida, comenzamos. Francisco Paz, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, don Vicente.
¿Cómo
aquí
estás?
Aquí empezando la semana con ganas.
Así es, lunes y mira, hoy el enlace ha dicho que tururú, que hoy empezamos el programa más tarde. Oye, nosotros hacemos caso.
Bueno, quería prolongar el fin de semana, ¿no?
Exacto. Bueno, el fin de semana ya ha terminado y empieza un lunes, y el lunes empieza con una nueva campaña de vigilancia y control de la Dirección General de Tráfico. Durante los próximos días se va a centrar en la seguridad de los vehículos destinados al transporte de mercancías y personas, independientemente, eso sí, del país en que estén matriculados. Este detalle es muy importante también. Cuéntanos, Francisco Paz, de la Academia del Transportista. Este tipo de campañas es importante, ¿no? Cuéntanos.
Sí, son muy importantes, pero yo la veo algunas cosas mejorables. Pero vamos a hablar de la importancia que tiene, porque pertenece a una campaña europea. Sí. Todas las policías de tráfico europeas lo organiza Roadpol, ¿no? Y la DGT se adhiere, y la mayoría de los municipios, de las policías locales, también la hacen efectiva, ¿no? Uh-huh. De lo que se trata es hacer una vigilancia y poner la lupa en determinados aspectos de la circulación de nuestros conductores profesionales, ya sea en camiones o en autobuses, y después hacer una comparativa. Uh-huh. Y después de todo esto, pues establecer estrategias para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Es decir, que vale, es una campaña de vigilancia, control, sanción, pero bueno, yo echo de menos la otra parte, ¿no? Porque ahora vamos a ver dos cosas grandes, don Vicente. Primero, el bombo que le damos esta semana, oye, ojo, que vamos a mirar con lupa tu transporte, ¿vale? Uh-huh. Después me dirán cuál es el resultado, aunque yo, si quiere, don Vicente, puedo decirle ya sin saberlo,
a ver,
con certeza puedo decirle que casi la mitad de las denuncias van a tener que ver con exceso de horas de conducción.
Sí.
Uno de cada cinco de los camiones, la documentación del conductor o del vehículo,
sí.
Un 20% aproximadamente.
Uh-huh.
Aproximadamente otro 20% va a estar en relación a excesos de peso o mala activa de la carga,
sí.
Un 10% a mal funcionamiento del tacógrafo o las vigencias y un escaso 3-4% por circular sin cinturón, ¿vale? Es decir, que ya sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar.
Sí.
Entonces, y bueno,
no hagamos nada.
A ver, Vicente, ya sabemos que si no hay vigilancia... El ser buenos nos cuesta más, ¿no?
Sí.
Y el problema es que bueno, ya sabe que casi un 15%, ¿no?, de la circulación de nuestras carreteras la realizan nuestros conductores profesionales, ¿no?
Sí.
Y participan en un 13-14% en siniestralidad mortal, ¿no? Es decir, que tenemos argumentos como para no bajar la guardia, ¿no? Es decir, que a pesar de saber qué es lo que nos vamos a encontrar, seguramente podríamos hacer campañas a lo largo del año,
sí.
Sobre todo para mejorar este cumplimiento que a la postre es.
Bueno, en cualquier caso, estas cosas que son escasas, y hay que reconocerlo, que hay pocos conductores profesionales que conduzcan bajo los efectos del alcohol, de las drogas sobre todo, o con excesos de velocidad, etcétera, si no se hiciesen estas campañas, pues evidentemente pues habría más conductores que podrían conducir bajo los... Porque nadie los controlaría.
Por supuesto. A ver, don Vicente, lo que siempre decimos, si hablamos de seguridad vial,
sí.
Estamos hablando de que si no hay vigilancia, control y sanción, el resto no sirve, ¿no? Pero claro, primero que tenemos que hacer es la educación, formación, información, meter más tecnología como la de los nuevos tacógrafos inteligentes, ¿no? Que ya va a permitir que en remoto, ¿no? Podamos ver si los conductores exceden o no el tiempo de descanso, etcétera. Es decir, que bueno, va a haber un control mucho mayor, el big data que vamos a obtener es más grande, pero el problema con tanto dato es que si no se toman decisiones para que esto no se repita, pues bueno, quizás es un poco gasto inútil, ¿no? Es decir, sí. Que, vale, se nos va los presupuestos en control y en sanción y nos olvidamos de que, oye, la parte de educación, formación, información es muy importante si queremos erradicarlo, ¿no? Si no, bueno, pues estado policial y nada. Sí. Pero yo creo que es importante además saber que cuando un vehículo, un camión, tiene un accidente, por cada conductor de camión que muere, va a haber tres que viajan en otros vehículos. Me refiero que la afectación en la siniestralidad mortal es muy grande. Por eso hay que hacer una buena estrategia de prevención, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, ahora seguramente esta tarde, mañana, pasado, va a aparecer alguna noticia en prensa, enseguida llamará la atención, de conductor que lo han pillado bajo los efectos del alcohol, los efectos de las drogas en determinado lugar, punto, incluso era conductor de un autobús. Esto seguramente va a ocurrir durante la semana, y si no ocurre, mejor, ¿eh? Pero seguramente veremos algún tipo de titular así.
Sí, a ver,
es lo llamativo, pero la realidad es que la mayoría de los conductores de camiones y autobuses cumplen con la ley a tope, ¿eh?
Sí, a ver, hay muy muy pocas infracciones de velocidad, muy pocas infracciones de alcohol y drogas, desgraciadamente las hay y hay que vigilarlas, ¿no? Pero no es algo que destaque en este colectivo.
Sí.
Don Vicente, España es un país que bebe y conduce, que se droga y conduce. Tenemos esa realidad, con lo cual lo normal es que parte de esa realidad pues también la tengamos en todo tipo de colectivos, ¿no? O sea políticos, sea conductores de profesionales o sea vamos, de otros grupos, ¿no?
Bueno.
Es decir, que esto está muy extendido, con lo cual, pero bueno, yo creo que en el colectivo del camión, con la cantidad de horas que se pasan al volante, ellos son conscientes de que si no tienen buenas condiciones, la probabilidad de llegar a destino y retornar con la familia es muy, muy escasa. Con lo cual, yo creo que esto es un deber que está casi conseguido.
Decíamos, bueno, al principio, independientemente del país del que estén matriculados, atención, porque claro, vienen muchos de otros países que creen que incumplen la norma aquí y salen de rositas, pues no, pues también van a ser controlados todos estos conductores.
Sí, además ya sabe que se está armonizando a nivel europeo para que, oye, si no me han pillado, pues ya en mi país de origen no me pillan. Bueno, pues que sepas que esto no es tan fácil como era antes, ¿no? Y que realmente hay una sinergia y una armonización para que obtener los datos de los conductores infractores de otros países, ¿no?
Sí.
Y bueno, en esta línea es importante.
La crisis, por cierto, de Ucrania ya está afectando al transporte internacional de mercancías por carretera en este país. Cuidado, porque estamos ya también viéndonos perjudicados con esas exportaciones.
Sí, claro, y no solamente a Ucrania, sino a Rusia, don Vicente, sí. Que cuando están los tiempos convulsos y aquí exportamos mucha fruta, es decir, que una de las comunidades que más va a sufrir es la Comunidad Valenciana, ¿no? Con todo este problema, o si al final se consolidan las sanciones que se le van a imponer a Rusia, pues nuestro mercado de exportación lo pasará todavía peor. Y máxime con lo que apuntaba David de Diego, ¿no? Con la subida del precio de los combustibles, que esto ya parece que le está haciendo carreras con el de la luz, a ver cuál gana en desatino, ¿no?
Bueno, oye, me están preguntando si crees que la solución al exceso de horas de conducción estaría en sancionar también a la empresa transportista y no solo al conductor, o no al conductor.
No, don Vicente, sí. Es al revés. O sí. sea, todas las sanciones relacionadas con los incumplimientos de tiempo de conducción y descanso sí. van al empresario. La única vez que salpica al conductor es cuando supere en más del 50% los tiempos de conducción o minore el 50% los descansos. Pero todas las sanciones relacionadas con transporte van a la empresa. Pero aún así a la empresa le sale más barato el cumplir con el compromiso con los clientes que el abonar las sanciones. Entonces, es un problema también, aunque fíjese, don Vicente, que todo esto puede incluso acarrear la pérdida de honorabilidad. Sí. Y eso no se queda solamente en una palabra, sino que la honorabilidad es una de las condiciones para mantener activa la autorización de transporte, ¿no? Pero bueno, aún así, entre cursos, recursos y galimatías de administrativos, pues se van paralizando pero que sepamos que por supuesto, cualquier infracción relacionada con transporte, la gran mayoría de ellas, don Vicente, el 98% no van al conductor, sino van al empresario.
Bueno, saberlo.
Salvo que ese conductor sea autónomo, ¿no? Que es a la vez su empresario, pero en el resto, afortunadamente, esto va así como garantía, ¿no?
Ya, porque si no sería una auténtica locura.
Imagínese, don Vicente.
Pero
imagínese.
A pesar de todo, vale la pena, no es como Hacienda, ¿no? Que Hacienda te mete 10 veces más de lo que debes. En este caso, vale la pena a veces pagar la multa e incumplir los horarios.
Claro, porque después los incumplimientos sobre tiempos de conducción y descanso, dime en cuánto delinques y te diré cuánto vas a pagar, ¿no? Entonces, digamos que ellos tienen ya sus tablas de aceptación, ¿no? Pero bueno, a ver, muchas veces estas infracciones se producen sin querer, me refiero.
Sí.
Llegas a un área de descanso que resulta que se te ha hecho tarde y está completa, o vas a otra y sabes que aquí me van a robar y voy a la siguiente que está más segura. Es decir, que bueno, después la vida del conductor de camión es muy dura y a veces dice, pues entre que me roben o pagar un poco y hacer media hora más de tacógrafo, pues me la juego, ¿no? Y es un poco...
David, te digo, quería preguntarte algo. Adelante, David.
Genial, perfecto.
Sí.
Sí, claro, aquí, don Francisco, siempre que hay una porra o una apuesta, como acaba de hacer con el tema de lo que va a ocurrir, yo me uno a esas cifras que ha dicho, porque suele acertar el porcentaje de aciertos altísimo que suele tener en estos casos. Pero claro, el porcentaje de cobro, vamos a ver, un conductor que viene de otra parte de Europa y comete una infracción aquí en España, ¿qué porcentaje se puede llegar a cobrar de eso? ¿Existen los medios para que podamos cobrar esa indemnización, que se quede en las arcas de la DGT?
Aquí. Si la infracción se comete y el agente detiene a ese conductor no inicia la marcha hasta que se garantice el pago, con lo cual estamos hablando del 100% de éxito, ¿no? No te dejan, inmovilizan tu vehículo y no puedes ponerte al volante hasta que pagues. O sea, eso es o pagas o no sales. Y eso
tarjeta, visa, pasa... transferencia o el formato que decidan.
Sí, garantizar el pago, y muchas veces lo que hacen es acompañar al conductor a un cajero o lo que sea, ¿sabes? Es decir, que esas se cobran el 100%.
Sí,
ahora bien, están las otras en las que son por medio de captaciones que no inmovilizan al conductor, no lo identifican, pero si has cometido la infracción y eres un conductor no nacional, pues que sepas que o pagas o se acabó. No, no vas a mover tu camión.
Francisco Paz, Academia del Transportista, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Un placer y nada, muchos ánimos a los que están en ruta y mucha precaución.
Un abrazo. Gracias. Buscamos en un segundo a Marcel Blanes de Coches.net porque el precio del coche de ocasión sigue al alza. Sí, sí, cada vez se paga más. Crece un 1% mensual y un 17% pagamos más respecto a enero de 2021. ¿Cómo están las cosas con los coches usados, con los vehículos de ocasión? Y estará con nosotros también José Manuel Villar, que es abogado, jurista, experto en derecho de circulación, y hablaremos del mundo del seguro. ¿Qué ocurre con un accidente de tráfico? ¿Te facturan si no tenemos el seguro en vigor? ¿La Seguridad Social nos factura? Lo hablamos enseguida. Antes nos nemetizamos.
Nemetízate. Nemetízate con el diseño, la aventura. Nemetízate. De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo. Nemetízate. Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas? Nemetízate.
Nemetízate. ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En luz de cruce, en una versión un poquito más reducida por problemas técnicos, pero bueno, vamos rápidamente, ¿eh? Eso sí, sin pasarnos de velocidad, ¿eh? De Diego, hay que tener cuidado, ¿eh?
Ya habrá roto Vicente, que habrá roto en el estudio.
Sí,
madre mía.
Sí, yo estaba ahí jugando. Estas cosas que ocurren. Ya me lo ha dicho Juanma, nuestro técnico.
No apoyes la PlayStation encima de la mesa.
Me ha dicho, no toques eso. Pero, ¿Para qué tocas? Bueno, vamos a hablar enseguida. Comentaremos cosas sobre el seguro en vigor. Si no lo tenemos en vigor, pues si cubre o no cubre, pues la factura médica de la Seguridad Social, cuando somos nosotros que conducimos. Conducimos y somos propietarios. ¿No tenemos seguro? ¿Qué ocurre? Lo hablará enseguida José Manuel Villar. Pero antes nos vamos hasta coches.net, Coches.net, como dice él, Marcel Blanes. Buenas, ¿qué tal?
Hola. ¿Qué tal, de Diego y Vicente? ¿Cómo estáis?
Muy bien, estamos muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va por ahí? ¿Bien o qué?
Pues mira, estupendos. Aquí viendo esta evolución que surge en el vehículo de ocasión, que va como un tiro, como ya habíamos predicho.
Ya, por eso. Va como un tiro el 1% mensual y ya es un 17% más caro que enero del 21. Que, bueno, supongo que todo esto tiene que ver con los semiconductores, con que no hay coches usados, con que no se venden nuevos y otras cosas, muchas cosas. ¿O ha cambiado algo?
Efectivamente, no, Vicente, ahí está el tema. De hecho, el año pasado, en enero, claro, ¿quién nos iba a decir con este tema de los semiconductores, no? Pues efectivamente, por más que ya iba en línea ascendente a la venta de vehículos de ocasión, también así el precio medio, pero claro, se ha pasado de un precio medio de enero de 2020 de 16.500 euros aprox a 19.360 que tenemos ahora. Y la causa más clara es lo que tú acabas de decir. Los semiconductores no permiten esta venta regular a la que todos estábamos esperando de venta de vehículo nuevo. Por lo tanto, no se suceden renovaciones de flotas de empresas de renting, de empresas de alquiler, coches de flotas de empresas. Y evidentemente, si no hay estas renovaciones, no hay vehículo de ocasión. Por lo tanto, el que hay sube de precio.
Sencillamente, claro, si no hay, pues se sube, claro, si no hay demanda, pues si no hay oferta, pues no, ¿qué es lo que ocurre?
Vicente, pero cuéntanos. A mí me queda hasta una consulta para Marcel. Marcel, sí. Cuando los precios están más bajos, sí, puedes llegar a pensar que, claro, cuesta menos encontrar el coche que buscas. Si os han incrementado el tráfico a vosotros, que habéis notado un incremento, porque, claro, tienen que rascar mucho disco duro y mucho ratón para encontrar el coche ansiado.
Efectivamente, este es otro tema, ¿no? Lo que es la necesidad del usuario de encontrar vehículo y las ganas de comprar vehículo, tanto nuevo como de ocasión, en los dos casos, ¿no? Esta necesidad existe, esta necesidad está aquí, lo vemos con estos leves aumentos de tráfico y, por supuesto, aumento en búsquedas y en contactos para los profesionales, pero claro, es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué pasaba hace unos años? Porque ahora, por ejemplo, no nos engañemos tampoco, lo que se vende más son vehículos de más de 10 años, incluso de 15, ¿vale? Porque la gente tiene necesidad de comprar, tampoco tiene tanto dinero como para comprar lo nuevo, porque sabéis que los nuevos también han aumentado de precio, pero claro, precio por precio, al final terminan con un vehículo de ocasión. Y en este caso, si no hay un plan, como lo hemos dicho tantas veces, de renovación de parque, claro, para quitar estos vehículos de más de 10, de 15 años de las carreteras, se van a seguir vendiendo y están aquí. Si no hay vehículo más joven, estos son los que se están vendiendo. ¿Qué nos pasa en España? Aumentamos el parque y lo aumentamos con vehículos viejos. Esta es la realidad, Diego.
Sí, sí, al final eso es lo que ocurre y se está notando, bueno, en las concesiones, en la calle, un poco cuando hablas con expertos del mundo del automóvil, gente que está tratando con el cliente y lo peor, por ejemplo, fíjate, en vehículo nuevo está ocurriendo, oye, la desesperación de decir, tengo pedidos pero no tengo fecha, entonces, claro, ese cliente busca plan B y el plan B puede ser coches net.
Efectivamente, dos cosas por lo que tú dices. Nos lo comentaban a finales de año Faconauto, ¿no? Tienen vendidos ya 250.000 vehículos sin entregar. Por lo tanto, ahora ya tendrán más. Con lo cual, cuando se resuelva el tema de los semiconductores en las fábricas, pues no nos desengañemos, porque al final va a haber aquí un cuello de botella de todos los vehículos que no se han entregado. Y por lo que decías en cuanto al primer punto, nuestros particulares nos lo dicen, les llaman los profesionales y antes recibían pues 3-4 llamadas, ahora reciben muchas más llamadas de profesionales que buscan un coche. ¿Cuántas veces no vemos ahora publicidad por la calle, en los periódicos, en la radio mismo, en todas partes, donde los profesionales se ofrecen a comprarte tu vehículo? Señor particular.
Bueno, tenemos hay un detalle que me llama mucho la atención, es enero 21, enero 22. Enero 21, el coche medio de ocasión, el precio medio era 16.500, más o menos, euro arriba o euro abajo. En el mes de enero del 22, un año después, 19.300. Es que casi son 3.000 euros más. Esto es un...
Sí, sí.
Alucinante.
Esta es la media. También sí. Hay que decirlo todo, señores, hay que decirlo todo. La oferta de vehículos híbridos eléctricos, que en este caso también son más caros, evidentemente, que los de combustión, sí. Pues estos también hacen aumentar la media. Por lo tanto, vale. ¿Qué es lo que pasa también? Que también existe estas ganas por parte del usuario de comprar vehículos que contaminan menos, ¿no? De nuevas motorizaciones. Sí. También hay esta intención de comprar, pero claro, estos vehículos a su vez también son más caros, no todo el mundo puede acceder a ellos. Sí. Y ahí déjame que te lance también una lanza como hacemos a veces. Uh-huh. Señores, ¿por qué no estamos incentivando la compra de estos vehículos de ocasión de menos de un año o de incluso hasta 3 años, que claro, son mucho menos contaminantes y cuestan menos que si fuera nuevo? Claro. Y hay esta intención de compra y hay esta oferta.
Sí. Bueno, ahí queda que debería de ya recoger ese testigo el gobierno, porque debería ser interesante y por lo menos que haya una ayuda en ese sentido. Pero también, atención, porque el porcentaje de diésel vendidos en el mes de enero ha sido casi ridículo ya, con respecto a gasolina, híbridos, etcétera, ¿no? Sin embargo, todavía la gente sigue buscando, continúa buscando los vehículos diésel cuando son de ocasión. Los diésel siguen siendo los vehículos de ocasión más vendidos, decís vosotros, que sea el 58%. Esto contrasta, o sea, lo que venden los nuevos, pero no es lo que busca la gente. ¿Esto qué es?
Claro, pues es lo hemos dicho antes, sí. En realidad, ¿a qué puedo acceder, a dónde llego y qué es lo que tengo en el mercado?
Sí.
58% más vendido diésel, 37% gasolina y, repetimos lo que hemos dicho antes, está subiendo poco, pero está subiendo la venta de vehículos eléctricos de ocasión, que ahora ya es un 4,4%, porque también aumenta la oferta de estos vehículos que antes no habían tantos, pero también son más caros.
Bueno, oye, la demanda de motos también ha crecido un 14% en el 21, supera los niveles previos a la pandemia incluso, ¿eh? También las motos siguen subiendo, ¿eh?
Esto es una alegría para todos, es sí. una alegría para todos porque sube la moto nueva, sí. sube la moto de ocasión en estas cifras que tú cuentas, y esto pues lo que nos pone encima de la mesa es que una vez más nuestros gobiernos, tanto nacionales como locales, se den cuenta, incluso en las ciudades, de que la moto es una muy buena alternativa, y lo demuestran los usuarios, se están vendiendo, y es un mercado que este, si el de las dos ruedas, va para arriba también, clarísimamente.
Bueno, son 642.000 motocicletas y ciclomotores, entre nuevos y de ocasión, un 14% más, los que se han vendido en 2020. Es decir, estamos hablando de que la subida es importante, que la motocicleta está siendo un medio muy usado y cada vez más. De Diego.
Sí, yo tenía una pregunta que no tiene nada que ver con esto, a Marcel, porque él está en Barcelona, a ver si él sabe algo, porque está corriendo por ahí la noticia hoy de forma oficiosa que el grupo Volkswagen finalmente no va a producir motores eléctricos en la planta de Seat Componentes, en la que hay en el Prat. Marcel, ¿tú sabes algo al respecto? ¿Te ha llegado algo a tus oídos? Porque, claro, aquí es fundamental, ¿no?, que se electrifiquen las fábricas y sobre todo la de Seat.
Evidentemente, a ver, a mí sinceramente no he profundizado con esta noticia, no te puedo dar más datos, pero efectivamente es lamentable que aquí no seamos capaces de adaptarnos o al menos de ofrecer esta posible oferta para podernos adaptar y mantener los puestos de trabajo y nuestras fábricas a tope, que es lo que todos queremos, solo faltaría.
Bueno. Sí, porque hay que seguir fabricando vehículos de combustión, pero para poder tener un largo recorrido las fábricas tienen que ir electrificándose, y si nos dejan fuera, también aquí hay movida con la de Ford en la zona de Valencia.
Bueno, hay movida en todas, prácticamente en todas las factorías, desgraciadamente, y la de Seat también por el tema de los componentes, pues tiene algún problema que otro que intentaremos ir contando a lo largo de los próximos días. Marcel Blanes, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, cuidaros.
Hasta luego. Coches.net, la plataforma más importante del mundo, sin duda alguna, para buscar este vehículo de ocasión, para comprar...
Referente, Vicente.
Ah, sí, sin duda, y Marcel Blanes todavía más, imagínense. Marcel Blanes ya está en nómina con nosotros aquí en Luz de Cruce, y también iba a decir que motos, aquellos que queráis comprar o adquirir una moto de ocasión, también puede hacerlo a través de motos.net, o sea que tenéis toda la plataforma ahí, además que son millones, no miles, no cientos, no, millones de usuarios los que utilizan la plataforma de Motos.net y Coches.net, con Marcel Blanes.
Así es.
Bueno, pues nada, vamos a buscar a nuestro abogado de guardia, nuestro jurista, él se llama José Manuel Villar, nos vamos hasta Madrid y hablamos de el seguro, si lo cubre o no cubre cuando nos damos un coscorrón como conductor y como propietario, pero atención, no tenemos seguro. ¿Qué pasa ahí?
Ven a Engasa y llévate un Mini Corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Ilusión, una fósfora.
Ilusión, señora.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Hoy tiempo de juego del mundo va... ¿Para dónde?
Brisbane, Australia, donde nos escucha habitualmente Carlos, aunque a esta hora ya normalmente no, porque a esta hora en Australia están durmiendo.
Hola, Carlos.
Hola, muy buenas, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte.
Si escuchas cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Disfrutando de COPE a través de los dispositivos móviles y a través de la radio 92.0, con nosotros sigue David Diego y por supuesto José Manuel Villar, que es jurista experto en derecho de circulación de Pérez Tirado y José Manuel Villar y Manuel Villar Abogados. Hola, muy buenas, José Manuel, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Estamos, pues bien, volvemos a ser
vuelve a ser lunes y vuelve a ser un día de lunes, pero bien.
Pero bueno, sé que has estado de juicio esta mañana, ¿eh? O sea que no paras ni un solo instante. Fíjate, David, está de juicios, no ha parado todo el día, ¿eh? De juicios penales relacionados además con el mundo del tráfico. Y le llamamos y siempre nos atiende, ¿eh? Siempre nos atiende. Estamos encantados de tener a José Manuel Villar, además como máximo exponente en este país en materia de seguridad vial y dentro en materia penal, que supongo que, bueno, pues alguno que otro habrá tenido esta mañana juicios relacionados con atropellos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con otros asuntos o parecidos. El otro día recibíamos, se decía en redes sociales que había mucho ignorante junto cuando se proponía, dice, ¿para cuándo se va a proponer la factura médica para todos estos que ponen en riesgo la salud? Hablaba de la pandemia, pero hacía alusión, dice, al igual que en un accidente de tráfico, te facturan la asistencia sanitaria si no tienes el seguro en vigor. ¿Esto es así, José Manuel, o no?
Realmente no, hay que matizarlo. Es lo que le suele pasar a la gente que tiene un accidente solo, que necesita ir a un hospital público, y el hospital público le piden los datos del seguro para facturarle la sanidad pública a la compañía, uh-huh, y se encuentran con que no tiene seguro.
Sí.
En ese momento, esto es una opinión que defendemos desde asociaciones de víctimas y que defendemos los abogados que llevamos víctimas, uh-huh, la sanidad universal que tiene este país le debería dar cobertura.
Sí.
Yo creo que lo hemos explicado más algunas veces en el programa. El sector asegurador tiene dos convenios, uno con la sanidad pública y otro con la sanidad privada.
Sí.
El de la sanidad pública, que es la que cubre todos los hospitales, para las urgencias, las lesiones más graves, los ingresos, operaciones, etcétera, está firmado por todas las aseguradoras del sector en España, con todos los servicios de salud de cada comunidad autónoma.
Uh-huh.
Lo que mal se dice cuando... No, es que la sanidad pública no cubre los accidentes de tráfico, no. No es que no los cubra, es que tiene un concierto con el mundo asegurador para que siempre recuperen los gastos que ha generado una persona en el hospital. Dependiendo si es conductor, si son ocupantes, tienen ese acuerdo. En mi opinión, si no tuviera carnet, no tuviera seguro en vigor,
sí,
sería un usuario más de la vía, como un ciclista, como un peatón que se tropieza, como un chico en monopatín y tiene un accidente solo, se dan un golpe. Nadie les pone en duda de que no le van a cubrir la asistencia sanitaria en un hospital público, ¿no?
Sí.
Aquí estaríamos igual, ¿no? Pero bueno, la gente sí debe conocer bien los convenios, porque todo el mundo debe saber que cuando va a una urgencia por un accidente de tráfico, el hospital le va a dar un documento para que lo cumplimente, donde tiene que decir quién es el vehículo con donde iba, si era peatón, si era atropellado, una breve descripción, porque eso es lo que le permite al hospital es facturarle a la compañía aseguradora.
Yeah.
Pero eso no significa que esté excluido realmente de la seguridad social, en la atención sanitaria.
Bueno, la atención sanitaria siempre hay, por supuesto, a nadie se le deja tirado, como en otros países, ¿no? Otros países dicen, bueno, este que si no paga, que se vaya, ¿no? Aquí no pasa eso.
Claro, aquí lo que tienes garantizado, la sanidad pública lo que tiene garantizado es que va a recuperar el gasto de las compañías aseguradoras de los vehículos intervinientes, ¿no?
Uh-huh.
El convenio privado es distinto en el sentido de que son hospitales privados que,
sí,
se han unido a ese convenio para que bien los abogados, bien las aseguradoras, bien los propios particulares o los mediadores de seguros puedan derivar a sus clientes a estos hospitales privados,
uh-huh,
para hacer lo que sería el tratamiento médico y rehabilitación posterior, ¿no? Hay varios grupos. Ahí sí que es importante saber que,
sí,
el conductor único interviniente no tiene posibilidad de acudir a este convenio, no puede a buscar un centro privado. Si ha colisionado con otro coche, sí, aunque sea culpable.
Sí.
Pero si ha tenido un accidente él solo, este convenio le saca de la cobertura y no puede ir...
Si ha colisionado con otro vehículo, a pesar de ser el culpable, sí lo atenderían.
Eso es, porque ahí se cruzan los seguros obligatorios.
Vale.
Es una norma basada en el seguro obligatorio. En el momento que colisionan de dos vehículos, se habla de responsabilidad objetiva,
sí,
cada aseguradora se hace cargo de los ocupantes, incluido el conductor de su coche.
Si hablamos,
da igual quién sea el responsable.
Si hablamos del conductor propietario sin seguro, obviamente los que van dentro del habitáculo sin seguro, pues sí que también estarán cubiertos, supongo.
Exacto, los ocupantes del vehículo no robado,
sí,
que también
ya
tiene su,
sí, vale,
historia,
vale,
con el consorcio,
vale,
pero sí, en principio es el consorcio quien se hace cargo de los gastos de estas personas o de reembolsarle a la sanidad pública los gastos de la asistencia sanitaria.
Bueno, ahora hablamos del no robado. De Diego, ¿algún detalle tú como perito que eres de seguros?
No, que lo he dejado aquí medianamente claro, José Manuel. Las dudas que podríamos tener, lo primordial en este país, nunca un lesionado se va a quedar sin asistencia. Manuel, eso es clave en este formato, y luego es compensar si alguien le ha pegado golpe y puede la compañía recobrar, se recobra.
Eso es.
Básicamente ese sería el concepto.
Bueno, fijaros, este convenio no permite el recobro, teóricamente hay una compañía que lo hace porque busca el tratamiento privado y luego intenta recuperarlo, pero este convenio lo que determina es que la aseguradora que paga, aunque su cliente no sea responsable, asume el gasto, porque igual que lo asume otra compañía en el supuesto contrario, ¿no? Evidentemente, sí. La clave es que todos tenemos sanidad universal. Que los servicios de salud hayan cerrado un acuerdo desde hace muchos años ya con UNESPA, con la patronal del seguro y con las compañías, eso no tiene que perjudicar a nadie. Eso es el beneficio, uno, de recuperar en las arcas públicas los gastos de asistencia sanitaria, y dos, que todo el mundo tenga una cobertura. Otra cosa es la calidad. Yo vengo denunciando, y yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez, desgraciadamente estos convenios están muy bien, son objetivos y ayudan a buscar un tratamiento médico ágil y rápido, sí. Pero como luego por detrás está cuánto pagan, cómo lo pagan y cuánto pagan la senda de habitación, la calidad asistencial estamos notando que va en detrimento de la víctima, ¿no? Y de hecho en la guía de buenas prácticas se llegó a recoger que el lesionado tiene derecho a elegir el centro. No está obligado a ir a un centro de convenio, no está obligado a ir a la sanidad pública, puede elegir un centro privado si cree que el tratamiento que va a recibir es el mejor, ¿no? Y pagar el gasto y recuperarlo de la aseguradora, que no le puede cuestionar si es más caro o más barato porque es un privado, ¿no? Eso sí que tenemos que defender, que las víctimas tienen derecho a la asistencia sanitaria. Vale. Circunstancias muy concretas como este conductor que es inseguro, se la pega, pues se la pega como si hubiera ido en una bici. Y aunque al principio le van a mandar cartitas y le va a decir el hospital que te voy a cobrar a ti, yo siempre digo, vas con tu tarjeta sanitaria por delante y dices, mire, efectivamente yo era usuario de un vehículo sin seguro que por un problema personal no lo pude asegurar y he circulado con él, pero eso no me quita que yo tengo sanidad universal.
José Manuel, cercano a ti además, juicio penal hace muy poco de atropello, le ha caído un año y medio al conductor y dos años y algo de retirada de carne.
Y dos días.
Esos dos días son tan importantes, es como la condena y tal, los dos días.
Son fundamentales, porque eso lo que hace es que pierde el permiso de conducir. No solamente va a estar 2 años sin poder conducir, sino que cuando cumple los 2 años y 2 días, tiene que volver a examinarse.
Volver a examinarse, atención, cuando es la pena más de 2 años, tiene que volver a examinarse. Esto es tenemos que aclararlo porque muchos se quedan realmente sorprendidos. Dicen, bueno, ¿cómo es posible? No me lo dan de nuevo y sigo conduciendo. No, tienes que volver a la autoescuela.
No, es pérdida de la vigencia del carné, por lo tanto tienes que volver a examinar. De hecho, por ejemplo, en este caso, y ya la fiscalía lo está haciendo en todos los casos, además... Por ejemplo, bueno, hemos dicho 1 año y medio de prisión, si no es un delincuente, no tiene antecedentes o no tiene ninguna condena pendiente ni nada, se suspende la pena y durante 4 años, si no delinque o no incurre en algún delito de seguridad vial o algo así, porque luego hablan de que los antecedentes tienen que estar relacionados, no entraría en prisión, pero la parte importante está en que el carné, al ser 2 años y 2 días, si lo pierde, entonces pierde la vigencia del carné, por lo tanto se tiene que examinar, y otra de las cosas que tienen que hacer es un curso de sensibilización de seguridad vial. Esto ya la fiscalía lo tiene claro, nosotros lo hemos pedido siempre, pero la fiscalía lo tiene claro, siempre que les pase esto van a tener que hacer un curso de sensibilización de seguridad vial.
José Manuel Villar, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande.
A vosotros
gracias por la atención de Pérez Tirado y Villar Calabuch, abogados con nosotros aquí en Luz de Cruce, siempre los buenos consejos de José Manuel Villar. Fíjate, 2 años y 2 días. ¿Los 2 días por qué? Porque más de 2 años tienes que volver a la autoescuela de Diego. No tú, ¿eh? Ya sé que tú no.
Hay que pasar de nuevo por todo el proceso.
Sí, volver a empezar. Bueno, el Tesla Model 3, el modelo eléctrico más vendido en Europa en el 21. 141.000 unidades, ¿quién lo diría?
Ha desbancado al Zoe, que tenía el cetro. Durante bastante tiempo el Zoe, y volvemos a la misma, es un coche eléctrico que no es barato, y ha conseguido estar ahí arriba, algo será, ¿no? Como dicen, algo tendrá el agua cuando la bendice.
Ya, por eso, es una marca nueva, como aquel que dice, y fíjate, se coloca los primeros. ¿Qué más cosas?
Aquí hay una clave en Tesla, que es la red de recarga. Hemos hablado siempre que los vehículos totalmente eléctricos, un poco lo que los usuarios reclaman es que tengan una buena red de recarga para viajar. Eso ya lo tiene funcionando con la más alta potencia y un servicio que puedo dar fe que yo no conozco a usuarios que hayan ido a un cargador de Tesla y no hayan podido cargar. Uh-huh. Y yo en las pruebas que he hecho con Tesla, siempre altas potencias y el servicio al 100%. Por lo tanto, 1+1, 2, Vicente. Bueno, 1+1, 1, porque son los primeros.
Gracias, los Diego. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, el hombre de las 3Ds, David de Diego. Y atención, porque esta tarde tenemos... ¿Qué?
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia. Dirige José Manuel Segarra.
Llega la información a COPE. Saludos, mañana más del mundo de la movilidad.